todos los temas que se expongan esta tarde. Sin más, tienen la palabra.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Aguirre Zavala y con la señora Marcela Tejerina hemos traído el trabajo Los García de la Paz, una familia canaria en el Río de la Plata del siglo XVIII. Hacia finales de 1726 comenzaron a arribar a la margen oriental del Río de la Plata las familias canarias destinadas a configurar el primer núcleo poblacional de lo que sería la ciudad de Montevideo. Poco se sabe acerca de los valores, ideales y estrategias de comportamiento de estas familias de canarios que como tales integraron el eje del proceso migratorio encarado por el gobierno, así como tampoco se ha profundizado sobre las familias que se conformaron al poco tiempo de arribar a la región. Proponemos en este trabajo estudiar el desenvolvimiento de una de las familias pobladoras de Montevideo. A tal fin analizamos las actitudes y estrategias del grupo familiar, sus pautas de convivencia y formas de adaptación al nuevo medio. El énfasis está puesto sobre el desenvolvimiento de sus mujeres, en tanto miembros de esta familia, sus realidades, su percepción de las cosas y, en última instancia, el lugar que ocuparon en el ámbito familiar y social. Identificamos en consecuencia el comportamiento de las mismas en torno a temas tales como el casamiento y la procreación, determinamos su ubicación en relación a la transmisión del patrimonio y señalamos algunos aspectos que hicieron a las relaciones interpersonales, ya sea entre los miembros del grupo familiar como en relación con otros miembros de la comunidad. La familia García de la Paz se convierte así en un caso testigo, cuyo análisis particular en el contexto de factores demográficos, económicos, sociales, culturales y mentales, nos permite revelar empíricamente la concurrencia de patrones de conducta que a través de estudios posteriores puedan ser considerados parte de un modelo que comprenda a todas las familias canarias protagonistas del proceso poblacional.
Bueno, muy bien. Para realizar este trabajo estuvimos en el Archivo Histórico Nacional de Uruguay, de Montevideo. Fundamentalmente trabajamos con protocolos notariales, con acuerdos de cabildo y también con archivos particulares. Trabajamos también con fuentes éditas, algunos relatos de viajeros que nos permiten reconstruir la vida en los primeros tiempos de Montevideo, son pocos, y luego con fuentes censales éditas que nos permitieron tomar tres censos en distintos momentos, un padrón del 26, otro a los 10 años y uno sobre principios de la década del 70, que nos permite ubicar a la familia y a las mujeres de esta familia dentro de la comunidad. A partir de estas fuentes, entonces, como comentaba Marcela, hemos podido reconstruir algunas situaciones dentro de las cuales las mujeres de la familia García de la Paz tuvieron una injerencia importante. Una de estas situaciones se desarrolló cuando la madre y una de sus hijas fueron demandadas por una vecina, aduciendo provocación y ofensas. Ofensas todas que se seguían de otras muchas, que si bien hasta el momento no se habían hecho públicas, decía esta mujer, habían sido puestas en conocimiento del gobernador en forma personal. Todo se había desencadenado un domingo en la iglesia, durante la misa, cuando una de las acusadas se sentó tan cerca, contaba la demandante, que las sayas de ella estaban sobre las de mi hija, todo a fin de buscar cambalache y provocar a mi hija, como otras muchas veces lo tienen hecho. A pesar de trasladarse de lugar, sin responder a la provocación, las hermanas García de la Paz habían continuado importunando de palabra. No obstante no haber recibido réplica alguna, al día siguiente una de las importunadoras y su madre habían ido a su casa a increparle por haber mandado a su hija que se cambie de lugar en la iglesia y que supiese que su hija era tan señora como la mía y otras muchas libertades. Al mismo tiempo se quejaba de que habían comentado públicamente que le darían una sota, como si fuera yo alguna muchacha o verdulera del pueblo. Sumado a esto, otros muchos lances y hablillas que continuamente realizaban en público contra el honor y crédito de su hija, decía textualmente el texto. La gravedad y notoriedad de los entredichos habían llegado a un punto tal que se hacía necesaria la intervención de las autoridades, a quienes se les reclamaba la obligación de mirar por el honor de las mujeres honradas, tal decía el texto, especialmente el de las esposas de los oficiales. Esto explicaba entonces la decisión de apelar a una ética del honor, utilizando la denuncia judicial para defenderse de la injuria o del insulto. Traspasando el límite entre lo privado y lo público, la demandante en consecuencia solicitaba al gobernador que pusiese fin a los entredichos de que era objeto ella y su hija, que así en conversaciones privadas, entre comillas, como en actos públicos, no me tomen en boca ni a dicha mi hija y que se abstengan de buscar cambalache. Formalizada esta presentación y en el acto de remitir la causa al alcalde de primer voto, el gobernador Viana puso en consideración los agravantes por los cuales tales excesos y escándalos se volvían más estrepitosos. Entre estos, el primero y principal era que habían sido cometidos en ofensa de personas de buen crédito y fama y privilegiadas de distinción. En segundo lugar, que se había llevado a cabo en lugar sagrado y posteriormente planteaba que estaban reagravados por haber pasado de caso pensado y con ánimo a poner por obra la consumación del delito. Aconsejaba por consiguiente tomar las prevenciones necesarias para contener a las referidas, penalizando en primer lugar al jefe de la familia y en grado decreciente a su mujer y dos hijas mayores. Es de notar entonces que en primera instancia el gobernador hacía alusión a que la ofensa había sido cometida en ofensa de personas de buen crédito y fama y privilegiadas de distinción. Los García de la Paz también se consideraban privilegiados en virtud de su condición de primeros pobladores. Como tales, ellos, sus hijos y descendientes habían sido distinguidos por la corona como hijos dalgos de solar reconocido. La importancia de este privilegio fue utilizada por el matrimonio García de la Paz hacia agosto de 1767 al gestionar una certificación del mismo ante el Cabildo de la ciudad, junto con un pedido de reconocimiento de pureza de sangre. Para esta oportunidad fueron presentados los correspondientes testigos, todos canarios y primeros pobladores de la ciudad, quienes declararon sobre los antecesores de los peticionantes desde las dos generaciones precedentes. Así se dejó constancia de que los padres y abuelos del esposo, oriundos de La Gomera, eran tenidos y conocidos por cristianos viejos y de limpia sangre y de las familias principales y mejor acomodadas de bienes de fortuna de los expresados lugares. Lo mismo se manifestaba en relación a su mujer, cuyos padres, vecinos de la ciudad de La Laguna, habían sido siempre conocidos, tenidos y reputados notoriamente, así en dicho lugar como fuera de él, por cristianos viejos y limpia sangre. Aunque no se encuentra explicitado en el texto de pedido de pureza de sangre, el trámite iniciado por el matrimonio García de la Paz estuvo destinado seguramente a comprobar que no tenían en su sangre mezcla alguna de la que se suponía inconveniente para que una de sus hijas, Josefa Cecilia, contrajera matrimonio con el capitán de dragones, Francisco Bruno de Zavala, hijo del fundador de Montevideo y futuro el mismo gobernador de los pueblos de las misiones de indios guaraníes. El prestigio de la familia se asentaba entonces tanto en sus orígenes como en los privilegios obtenidos como primeros pobladores de la ciudad. El casamiento de una de sus hijas con un oficial de alto rango, quien luego ocupó por el término de casi 30 años el mencionado puesto dentro de la burocracia imperial, contribuyó sin duda a aumentar la honra y el prestigio familiar. Prestigio que hacía extensivo a la familia de su esposa y que no se empañó siquiera por el hecho de haber tenido una hija nacida 4 años de formalizada la unión. Este hecho nos permitió introducirnos dentro del tema de la legitimidad e ilegitimidad y cómo esta familia resolvió esta situación. En la sociedad rioplatense del siglo XVIII, la aceptación de relaciones sexuales entre parejas comprometidas parece haber sido un hecho. Si de las mismas nacía un vástago, todo dependía de si finalmente el casamiento se concretaba. De darse este, no había daño alguno, ni siquiera para los hijos. El hecho de que Clara Zavala, la hija de la tercera generación, digamos, haya nacido 4 años antes del casamiento de sus padres, no fue impedimento para que en distintos documentos apareciese como hija legítima. Justamente además, esta misma Clara Zavala, posteriormente con su marido, tuvo también un vasgo premarital. Su honra, la de su madre y el honor familiar fueron salvaguardados con la posterior formalización de la unión. Distinta fue la situación de otra de las hermanas, quien en su retestamento reconoció la existencia de una hija natural a la que nombró albacea en segundo lugar. 6 años después de aquel alumbramiento, esta misma mujer había contraído matrimonio con un marinero de la Real Armada con quien había tenido 4 hijos. Una vez casadas las 4 hijas de este matrimonio de canarios, hemos podido detectar que residieron en distintas oportunidades en el hogar paterno. En 1870-72, una de las hermanas vivía con su marido y sus hijos junto con sus padres en la chacra familiar. Al mismo tiempo, la otra hermana vivía en casa de sus padres, en la casa de sus padres en la ciudad de Montevideo, juntamente con otras dos personas con las que no tenían vínculo parental, pero que atendían allí una pulpería. Justamente la situación económica de este último matrimonio, sus problemas para conseguir un lugar fijo de residencia, trajo aparejado un sinnúmero de problemas con otra de las hermanas que le había cedido en forma, por solidaridad familiar, digamos, un terreno para construir una casa. Al cabo de 3 años desde aquella sesión le pidieron el retorno de la propiedad y allí se produjo un grave problema familiar por el cual iniciaron un pleito en el que participaron las mismas hermanas presentando escritos directamente, firmando esos escritos y demostrando de alguna forma tener cierto grado de instrucción que les permitía tener algún tipo de actividad fuera del ámbito familiar.
Bueno, rápidamente las conclusiones. El matrimonio García de la Paz fue una de las pocas uniones entre inmigrantes canarios realizada en los inicios del poblamiento de Montevideo. En esta población costera, que había nacido bajo la imperiosa necesidad de defensa e intentaba crecer en el marco de las carencias propias de una zona marginal, la posibilidad de subsistencia dependió casi con exclusividad del trabajo rural o de la actividad comercial en gran medida vinculada al tráfico ilegal. Alentado por las prerrogativas, privilegios y excepciones instrumentadas del Estado para propiciar el avecindamiento de los primeros pobladores, el jefe de la familia se adscribió al grupo de pequeños propietarios que pasaron a constituir los sectores medios de la sociedad que se estaba conformando. Compartiendo con el resto de los primeros pobladores el prestigio derivado del reconocimiento de su hidalguía, la familia García de la Paz se desenvolvió en una comunidad donde, como en el resto del mundo colonial, el honor y la honra familiar ocuparon un lugar de preeminencia. Estos fueron los valores que se expusieron en el ámbito público, ya fuese para responder a una demanda judicial o para confirmar la pureza de su ascendencia. Valores cuya defensa y preservación fueron en gran medida responsabilidad de las mujeres de la familia al momento de la elección del cónyuge o en la decisión de concebir fuera del matrimonio. Llegado el caso, en estas mujeres recayó también el compromiso de defender sus intereses y los de su marido fuera del ámbito doméstico, representándolos ante los estrados judiciales, presentando escritos o asumiendo poderes. Factores económicos y laborales incidieron para que en determinado momento y en forma circunstancial los progenitores debieran compartir el lugar de residencia con las nuevas unidades familiares constituidas a partir del casamiento de sus hijas. Estas variaciones en el modo de resolver los apremios demuestran la flexibilidad, adecuación, adaptabilidad y capacidad de respuesta que las familias debían manifestar ante un medio y una coyuntura que podía resultar en gran medida adversa. En este sentido, los datos obtenidos a partir de las fuentes censales llevan implícitas sus limitaciones al remitir a un momento concreto de la existencia de la familia, cuando los lazos económicos o de solidaridad familiar influyeron y actuaron sobre la forma de resolver la residencia física. El análisis de otro tipo de fuentes documentales nos permitió observar que esta situación no fue permanente y que respondió a situaciones contingentes por las que estaban atravesando los matrimonios de cada una de las hermanas en el plano económico. Bueno, finalmente, lo que queremos decir con todas estas conclusiones, que en definitiva, bueno, convergen a la demostración de nuestras hipótesis y llevarán a la formulación de otras nuevas en la medida en que podamos ir ampliando nuestra investigación, ¿no? Esta es una primera aproximación al tema. Nada más, gracias.